Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos de Paola Mandrés. Continuamos aquí en la sintonía de COPE. Comenzamos una nueva edición de Herrera en COPE Jaca. En esta jornada de viernes 17 de octubre, hoy es viernes, eso quiere decir que hablamos una semana más con la Asociación Sancho Ramírez, con Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar hoy de un tema, bueno, que nos va a dar mucho que hablar, porque no creo que se quede en el programa de hoy solamente, ¿no?
No, tienes razón. Es largo, largo.
El largo. Plateros o argenteros. Bueno, o trabajadores de la plata, sí. O ¿cómo lo denominamos?
A ver, se llaman plateros, pero yo he encontrado en los documentos del ayuntamiento, bueno, y sobre todo también siguiendo un trabajo de nuestro siempre llorado don Manuel Gómez de Valenzuela, que habla sobre los plateros en la zona, en la zona de Jaca, ¿no? Antes de empezar con las cosas que nos entregó en vida don Manuel, tengo que hacer una mención de los plateros. Evidentemente, en los tiempos de Sancho Ramírez se acuñó moneda en Jaca, se acuñó moneda en los tiempos de Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso el Batallador, en la ceca de Jaca. Pero eso ya sería cuestión para que la tratemos más adelante cuando hablemos de las cecas, que igual damos alguna sorpresa a la gente a medio o largo plazo.
Vale.
El caso es que ahí había gente que trabajaba en la plata. Solían ser acuñadores que venían de Francia, vamos a decirlo.
Los franceses.
Los de la ceca. Pero el primer platero, así propiamente dicho, no era un platero, era un matrimonio. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Era un matrimonio que era Hugo de Holanda. Ya no hay que decir de dónde viene el hombre, ¿no? Hugo de Holanda y su señora Teresa, que por cierto ayer me parece que fue su santo, ¿no? Ayer fue, fue Santa Teresa, que en el año 1445, fíjate, tenían que fabricar una cruz procesional para Ulle, que fuera de plata con el pie de latón, y pagaron 100 sueldos. Eso estuvo bien, y eso fue en el año 1445, dicho, ¿no? Sí. Bueno, pero ya estaba en 1440 por aquí. Justo ese mismo año, los de la Res también le encargaron otra cruz de plata dorada, pero este tenía que ir con esmaltes, y también el pie de latón. Bueno. El caso es que este estuvo aquí un tiempo, pero y hay gente, bueno, don Manuel dice que este debía ser un platero itinerante, ¿no? Que iría con el TAS, como ponen los crucigramas, yunque de platero, TAS, ¿no? Pues como, iría con el TAS ahí en el carromato. Y este debía estar aquí un tiempo, porque parece ser que en el 5 años después, en el año 1450, le hicieron un encargo para la catedral, de una cruz mediana, pues parecida a la de Navasa. Yo no sé ni cómo era la de Ulle, ni la de la Res, ni la de Navasa, pero bueno. Le encargaron una, pero parece ser que no la debió hacer él y debió ser sustituido, porque en el documento sale tachado el nombre de Hugo, y entonces pasa a ser el que se la adjudicaron, la hechura, por así decirlo, a Antón de Montblanch, que era de Borja. Entonces este hizo esto, y luego además este mismo año, este Antón, hizo también esto para Santa Engracia, otra cruz de plata con pomo de latón y 6 esmaltes. Ahora tú te preguntarás, decir, tanta cruz por aquí, tanta cruz por allá, ¿no? A ver, los jacetanos, los jacetanos, bueno, y los del Alto Gállego también, evidentemente, esto, tenemos las romerías de Santa Orosia, ¿no?
Sí.
Las romerías de Santa Orosia, y las romerías de Santa Orosia salen las cruces procesionales. Entonces, cada cruz procesional era como el emblema eclesiástico del pueblo, así como, por ejemplo, pues la parte civil están los escudos o los blasones del ayuntamiento, pero en la parte religiosa es la cruz procesional. Por ejemplo, aquí en Semana Santa, el Viernes Santo, sale la cruz procesional abriendo la procesión, sí. Que eso la gente no se fija, pero es la cruz de Jaca. Y luego, las cruces estas se utilizaban para ir a las romerías, a la romería de San Indalecio, van las cruces procesionales. A la romería que Jaca, el día de Santa Orosia, se ven a los romeros, como decía don Ricardo, con Opaño y Orropón, entonces, y salen los romeros, cada uno de cada pueblo,
con su cruz.
Pero claro, hay una cosa que lo que pasa en estas cosas, que si tu cruz es muy bonita, y la de los del pueblo de Alao no es tan bonita, pues los del pueblo de Alao intentarán mejorar la siguiente tanda para, como poco, igualar a la del pueblo ese. Y hay un caso, un chascarrillo que pasó, que tenían que entrar en las cruces procesionales en una basílica, bueno, en un santuario. Y acordaron que entrara, el primero que entrara uno de un pueblo que era muy humilde, no sabemos de cuál, de un lugar, y para que quitara las telarañas. Entonces eso fue una vejación, eso fue una vejación para los de ese pueblo, y entonces resulta que ya no, al siguiente año ya no volvieron los de ese pueblo, ¿no? Porque, bueno, además debía ser de pocos recursos,
claro.
Y entonces el pobre pues estaban avergonzados porque con los socarrones que somos en esta tierra, pues no me extrañaría nada que le pasara eso. Bueno, entonces tenemos eso, que en el año 1450 estaba este Antón de Montblanch. Pasamos, fíjate, 30 años después, y encontramos otro documento que dice: los de Sallent de Gallego encargan al platero procedente de Morlas y afincado en Jaca, Pedro de Sobrecasas, la fabricación de otra cruz, pero esta ya de 600 euros.
¿Euros?
No, digo, sueltos, bueno. Perdón, de 600 sueldos. Fíjate dónde venía esta, venía de Morlas. ¿Sabes dónde está Morlas? Morlas es, tienen una catedral, una iglesia románica alucinante, que es Santa Fe de Morlas.
Sainte-Foy de Morlas.
Y eso está a 13 kilómetros encima de este de Pau. Y es una excursión. Hicimos en Sancho Ramírez, hicimos una excursión y es una maravilla la iglesia esa. Bueno, pues el caso es que este Pedro de Sobrecasas ya hizo taller en Jaca. Así como los otros eran más o menos itinerantes, este ya hizo.
Este estaba como instalado.
Ya instalado, hizo taller de Jaca. O sea, podemos decir ese primero, que pasa a ser jacetano, ¿no? Aunque sea de Morlas, pero pasa a ser jacetano. Y este, en el mismo año, figura con Miguel de Naval, como testigo junto. O sea, que ya tenía, en el taller estaba esto Pedro, como vamos a decir, titular o propietario, o maestro, y tenía a Miguel de Naval, que era su segundo de a bordo, porque figura como testigo en una contrata de otra cruz. Por ejemplo, en el año 1483 tenemos estos dos plateros, reciben un encargo, fíjate, de una cruz procesional para Huesca al estilo de la de Artieda.
Al estilo de la de Artieda, ¿qué tenía de especial la de Artieda?
No tengo ni idea.
Porque
no,
claro, especifica el estilo de la de Artieda, por algo...
Sí, volvemos a las cruces procesionales que vemos el día de Santa Orosia o el día de San Indalecio. Las cruces procesionales, yo no entiendo mucho de historia del arte, ¿no? Pero o sea, sí que sé que son de plata, que son plata sobredorada, con cantos, algunas llevan sus esmaltes, algunas llevan pedrería.
Sí.
La representación del Cristo son muy bonitas. Yo el día de Santa Rosa pues me quedé ahí en la última procesión, no miraba la cara de los porteadores.
Es que sí, porque a veces miras la cara o las ves así en general en fila porque la foto queda muy bonita, pero cuando te acercas y las ves de cerca...
Son una pasada. Y esas yo creo que por la manera, yo no entiendo mucho, pero esas ya deben ser del siglo XVIII, por ahí, deben ser posteriores. Ya hablaremos de los plateros del siglo XVIII. A ver, no creo que sean tan antiguas porque, muchas veces llevaban mala vida, porque las trasteaban unos de una manera o de otra. Pues imagínate, iban a todas las romerías, salían con la patrona del pueblo, entrando a la iglesia le daban un cantazo con la puerta o con el arquitrave, y entonces es normal que no llevaran buena vida y que cada 200 años o por ahí tuvieran que cambiarlas. Entonces las que vemos el día de Santa Rosa no son esas. Bueno, sigo. Entonces, resulta que en 1483 estos dos, Miguel de Naval y Pedro de Sobrecasas, también hacían un contrato para hacer una cruz para Ruesta. Fíjate, nos vamos a Artieda, nos vamos a Ruesta. ¿Sí? En aquel lado eran muy muy reivindicativos y además encargaron una de plata sobredorada, que costaban 350 sueldos, ¿no? Siguiendo también por aquel lateral, lo que diremos el oeste de donde estamos nosotros ahora, dos años después, otro platero, Miguel de Villanueva, que este ya es nuevo, pero con Miguel de Naval, entonces claro, vamos a decir que proceden del mismo taller que Pedro de Sobrecasas, entregaba ya el justificante de que había recibido el pago de la cruz de Ruesta. que es otra también, otra más, otra cosa. Entonces, evidentemente, aquí hay un trabajo y ya se me está acabando el tiempo y sin salir de la Edad Media, pues hemos hablado ya de los plateros. O sea que la semana que viene ya entraremos a hablar de Leonís Benet y de Juan de León y Luis Aguilar, que fueron de principios del siglo XVI, que también tienen cosas muy graciosas.
Pues continuaremos la semana que viene. Gracias, Juan Carlos.
Hasta la semana que viene.